Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud y a fomentar el ahorro, ya que oyendo estos consejos, usted puede ahorrarse médico en consulta,
farmacia.
En farmacia, si nosotros le indicamos, ¿no?, lo que tiene que hacer. Tenemos varias cuestiones hoy, ¿eh? ¿Cómo evitar que se le tapen los oídos en el avión? El hipo, concepto y objeto.
Ajá.
El orzuelo, la calor y las problemáticas muelas del juicio. Atención con las muelas del juicio, porque hay mucha gente que nos pregunta, ¿qué es verdaderamente un orzuelo?
No.
Ah, no, la muela del juicio.
¿Por qué del juicio?
Cuando un chico se aproxima a su adolescencia, señora, indefectamente, se tiene que preparar para la inminente, le gustan los adverbios a este hombre, salida. En realidad, inminente no es
inminentemente, digamos.
Inminentemente, sí. Salida de sus terceros molares. Qué gracioso. O muelas del juicio.
Ajá.
En estas notas le vamos a indicar qué tiene que hacer.
Cuando... Pero ¿por qué tiene que prepararse?
Hay que prepararse.
Por ahí lo manda al psicólogo, al pibe, para que se prepare.
Sí, efectivamente. Porque por ahí te sale la muela del juicio y no estás preparado. Vos estás en cualquier lugar.
¿Y que no le sale si uno no está preparado?
No, pero te puede llegar
te sorprende,
a causar una sorpresa que te puede dejar seco. Si vos no estás preparado y estás en cualquier, por ejemplo, en casa de una señora, sentado en un sillón, y de golpe te sale la muela del juicio.
Ajá.
Y no estás preparado. Te morís del susto. Te morís del susto.
No, pero espere,
a mí no me dijeron en casa nada de las muelas del juicio, porque en casa no se hablaba de temas sexuales, nada.
No. ¿Qué tiene que ver la muela del juicio con la sexualidad?
Y un día, estaba en el colectivo, estaba sentado en el colectivo y me salió la muela del juicio.
Upa.
Y me bajé.
Pero qué, así de golpe.
¿Qué sensación tuvo? ¿Qué...
Y sentí como que me salía algo.
De la boca.
De la boca. No sabía qué podía hacer. Yo me bajé. Lo primero que me bajé, estaba muy lejos de casa y no tenía para otro boleto. Y tuve que volver con la muela del juicio y caminando. Así que, imagínese. Dice, La boca se inundó. Ah, no. La boca está llena de bacterias, eso es lo que dicen los de arriba.
Sí.
Que normalmente no pasan la barrera de las encías.
¿Cuál es la barrera?
Hay una barrera de las encías. Sí, hay una barrera, está
la de Nazca,
la de Corriente, la de Dorrego y la de las encías.
Ajá.
Fernández de las encías se llama.
En homenaje.
Bueno. Pero cuando un molar, ¿qué tal? Aprovechamos y saludamos a Ben Molar.
Ben Molar, ¿cómo le va?
Cuando un molar retenido emerge a la superficie de las encías, le asoma la muela del juicio así, se produce una infección al lado de la corona del diente, inflamando el saco.
¿El saco?
Se le inflama y se siente que se le hincha el saco.
Como el increíble Hulk.
Claro.
Ajá.
Te está fenómeno ahí, se le hincha, primero de adentro, siente que los bolsillos se le desgarran. ¿Por qué? Dice, ¿qué saco?
Está un poco inflamado.
Es la pregunta, ¿no?
Sí.
Bueno, esta infección provoca dolor, hinchazón, dificultad para tragar, señora,
Sí.
Abrir la boca, también dificultad para abrir la boca y algunas veces fiebre. ¿Cómo es la dificultad por uno con todo?
Claro, porque usted tiene tanto dolor y la infección, se le hincha la zona.
Se hincha tanto que ya no la puede abrir.
Exactamente.
Ni la boca abierta y cerrada es lo mismo.
No, ni la puede cerrar tampoco, porque si usted trata de juntar los dientes, digamos, superiores, las muelas superiores con las de abajo...
Claro,
¿sí?
No le llega.
Usted no va a poder porque le va a tener la zona tan inflamada.
Tan hinchada, que si le llena la boca de hinchazón. Usted se mete algo ahí, no puede.
Y aparte tiene problemas con la salivación.
Sí, ¿por qué?
Porque justamente cuando hay una infección, la boca produce más saliva.
Ah, mucha. Claro. Y encima que no tiene lugar la saliva. ¿Y por dónde le sale?
Por la comisura, perdón que se lo diga, pero como la boca no la puede cerrar de todo.
Qué asco de persona que es usted.
Rolón. Bueno, usted me pregunta, ¿qué quiere? ¿Por
hay
dónde
gente que está comiendo?
Claro. ¿Y eso sucede, perdón,
Sí.
¿Sucede de golpe o paulatinamente?
¿La salida de la muela del juicio?
Sí, para mí de golpe.
No, ¿qué de golpe?
Se te hincha de golpe la boca, de un bocado para otro. Tragás un bocado y al siguiente tenés la boca llena de algo y dices, ¿cómo se la tragué? Y es la hinchazón.
Mirá, la muela
del juicio. Es la muela del juicio, la peor porquería que puede haber, discúlpeme. Yo me la saqué antes de que me saliera.
¿Cómo hizo?
Que se hizo abrir la encía en
por boca. Abajo, abajo, me la saqué. Del lado de afuera, ¿me entiendes?
Sí, cuando era todavía raíz.
No, del lado de afuera.
Por acá
sin abrir la boca.
¿Ese agujerío?
Un agujero acá en la mandíbula.
Sí.
Antes calcularon, ¿no?
Sí.
Por acá miraron de adentro, dice, dale un poquito, dice.
Que eran dos.
Claro. Y ahí me hicieron un agujero y me sacaron la muela de juicio para afuera, directa, sin abrir la boca.
Ajá.
Sin abrir la boca. Es un trabajo que hace el doctor Barragán.
Ah, gran doctor.
Todo, cualquier diente te lo saca sin abrir la boca.
Ajá.
Te lo saca de afuera. Te agujerea la piel,
sí.
Especialmente los de abajo, es más fácil, ¿no?
Sí.
El de arriba ya es difícil, voy a hacer una trepanación a través del cerebro.
Claro.
Me dijo, mire, es peor el remedio que la enfermedad.
Sí,
final,
mejor ahora la boca.
Es preferible abrir la boca y no perder un amigo. Bueno.
No.
Será otro. Pero los de abajo te lo saca sin que abras la boca, el doctor Barragán. Mismo la muela del juicio.
Uh-huh.
Mismo la. ¿Y tiene una eficacia el doctor?
¿Del 100%?
No, pero el 60, 65% de las veces acierta la muela que vos le decís.
No, es muy poco, le digo, es muy baja,
Como
muy
mucho baja. Que te puede sacar otra muela, como grave, ¿no? Si no le acierta.
Sí, ¿no? Como grave, es muy grave.
¿Por qué?
Muy grave. Escúcheme, traspase este ejemplo, por ejemplo, al... Perdón, repetí ejemplo.
Sí.
A un traumatólogo que en vez de
arreglar
un dedo, le saca el otro. Le opera
no,
otro.
Señor, no es lo mismo un dedo que un diente. Lo mismo un diente postizo que cualquiera tiene que un dedo postizo.
Claro. Sí, bueno.
Ah, bueno,
No es lo mismo.
Calentito.
Calentito. Estoy ejemplificando, señor.
Es lo mismo un dedo que un diente, vamos, señor.
No confunda, Rolón.
No confunda.
Claro, uno no puede tocar el timbre con el diente.
No.
Pero, digo, supongo que un odontólogo tiene que tener una alta eficacia. En principio, no puede errar a la muela.
Uh-huh. Todo es aproximación, error y ensayo.
Uno a la quiniela puede errar y puede acertar.
Claro.
Son números, no son números las muelas.
Se las numera.
Acá hay una dificultad, que es la destrucción del diente vecino. ¿El diente del vecino? Vecino, no me haga caso. Cuando el tercer molar retenido trata de salir y no puede,
claro.
Porque no
tiene espacio.
No tiene espacio.
Uh-huh.
Erosiona al molar de al lado.
Ah, lo joroba.
Al de al lado.
Sí. La familia molar.
La familia molar. Ven molar que vive al lado. El tipo le duele la muela, grita.
Sí.
Y esto va erosionando, por decirlo así, a ven molar. Está harto, erosionado. Dice, ya me tienen erosionado.
De tanto gritar.
¿Sabes cómo me tienen ya? De tanto gritar por el dolor de muela. Dice, tengo los molares. Sí. Por el piso,
sí.
Dice Ben Molar, ¿no? O Ben Moral. Pues está Barry Moral,
sí.
Y Ben Molar.
Sí.
No es lo mismo molar que moral.
No.
Que la molar la dan por moneditas está mal.
Está mal.
Bien. Epístola molar a Fabio. Dice, no. También lo puede mover a los dientes vecinos por la presión que ejerce y provoca desorden en el alineamiento.
Ah.
O sea que el que está primero por ahí pasa a segundo.
Claro.
Se le cambian de lugar los dientes, ¿me entiendes?
No.
Los que están arriba incluso por ahí abajo le pasa.
Sí.
¿Eh?
No.
Todo le revuelve todo el asunto,
sí.
Señor. La muela
del
juicio.
Un corrimiento.
Es un asco.
Sí, no,
se
no...
le corren todos para acá, los tiene
claro.
Todo de este lado los dientes.
Sí. No, por lo general
tengo
lo que
doctor, tengo todos los dientes del lado izquierdo, tengo.
No.
Le queda derecho a la muela de juicio, ahí sola, claro. Lo más pancha.
Y dos muelas acá adelante.
La discrimina.
La muela en el medio tengo, doctor.
Mirá cómo más. pastico, mirá. Sí. Mirá el plomito que tengo ahí.
Tengo la mordida al revés. Bueno, entonces, ¿qué conviene hacer? La muela de juicio, antes que nada, doctor, es psicológica.
Existe el rolón, ¿no?
A mí me dijo Barragán, muchos de los dolores de muelas y las caries que tenemos acá, todas las podredumbres, son psicológicas.
Es verdad. Uno no sabe si le duele la muela de juicio o el oído. A veces confunde, ¿no?
Y es por alguna cosa que te hicieron cuando eras chico, me dice.
No.
Barragán, por ejemplo,
por la vecindad.
Te mira los dientes, te mira vos y te dice... Te mira de nuevo y dice... ¿Su papá lo fajaba? No, ¿por qué? Pues tiene cuatro dientes rotos. Claro.
El comedor ausente.
Efectivamente.
Sí, ¿cómo se dio cuenta?
Uno sí, uno no, dijo.
Ajá. Pero el corrimiento que provoca, no es como dice usted, de un modo tan caótico que el de un lado pasa al medio, el del medio... No, lo que hace es, como no tiene espacio, expulsa uno de los dientes hacia afuera. Entonces usted va a tener un diente a lo mejor montado sobre otro.
Montado entre ceja y ceja.
Entre muela y muela, en este caso.
Qué degenerado.
Claro. Esas personas que se le...
Son los famosos dientes jinete.
¿Así le llaman ahora?
Sí, así le llaman.
Se montan.
Sí, le voy a sacar el jinete.
Sí, ¿usted sabe?
No, digo, no, por favor, doctor.
Le va a quedar un diente adelante y el otro un poquito más atrás. Bueno.
Claro, un diente adelante y otro atrás. Tiene doble fila de dientes también, una doble fila.
Como los tiburones.
Una de adelante y otra atrás, naturalmente.
Ajá.
Entonces el alimento es que si no lo agarra un diente, lo agarra otro. Yo me voy a hacer un implante así.
Pero si usted tiene todo en las dientes.
Sí, pero me voy a hacer implante de una segunda fila de dientes a Triqui. Para, por si acaso, ¿no?
Está bien.
Porque de mañana me invitan a un asado.
Mastican la mitad del tiempo.
Claro.
Mira.
Todo tarda media hora para comerse un churrasco y yo enseguida.
15 minutos.
¿Cómo hace? Bueno, mirá, me hice implantar una segunda fila de dientes abajo y otra arriba.
Bárbaro. Tranquilo.
Qué tranquilo.
Los dientes... destapo las botellas de...
¿De cerveza?
De cerveza.
Uy, qué feo.
Le hago palabra, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces no hay que preocuparse por la muela de juicio, ¿no? Porque el nene está...
Si sale normalmente...
No me duerme desde que cumplió los 16.
Porque tiene miedo.
Tiene miedo que le salga la muela del juicio y está...
Pero, escúcheme, la salida de la muela...
La mayoría de las cosas en la evolución del cuerpo...
despacio porque cuando el nene escucha la salida de la muela del juicio... Ya entra en un temblor, una cosa así de pánico.
Pero como usted lo asustó.
Yo no le dije nada.
¿Seguro?
No.
Bueno, pues el tema es la salida de la muela del juicio es un proceso paulatino.
Sí, bueno, pero igual...
No es de repente, como veo que la gente todo pasa de repente.
Pero igual
de
uno puede tenerle miedo a un proceso paulatino.
Sí,
igual.
Bueno, pero no, cuando usted siente que le empieza a doler...
Yo he vivido cada proceso paulatino que se le...
Pero eso se llama duelo, es otra historia. Digo, los procesos dolorosos...
Se llama duele.
No, pero esto usted va al odontólogo cuando empieza y lo va ayudando a la salida y si no va a haber espacio directamente se la saca.
Ah, sí. El doctor Misuraca. Bien, bueno, lo de la muela de juicio está...
Usted sabe que no sirve para nada la muela de juicio, ¿no?
Por eso, ¿para qué la va a tener?
No tiene utilidad.
Es un gasto inútil,
¿y
¿no
para
cierto?
Qué sale entonces?
¿Para qué sale? La naturaleza entonces no es tan sabia. ¿Para qué tenemos la muela de juicio?
Bueno, es que es parte todavía de un retraso en la evolución antropológica del hombre. El hombre dentro de millones de años, por ejemplo, usted no va a tener muela de juicio.
No, ni muela de juicio ni nada.
No.
Bueno, atención. Ese hipo tan molesto, Rolón.
Ajá.
A las mamás. Especialmente a las primerizas, suele asustarlas el hipo de los recién nacidos.
Después la muela del juicio es lo que más me asusta.
Claro. Sin embargo, se trata de un disturbio. No es el hipo, es un disturbio. Un disturbio habitual en el aún débil organismo del niño, ¿eh? Bueno, atención. El hipo normal viene cada 2 o 3 días, nada más. Agarra. Y el niño regurgita un poco de vez en cuando. También, los grandes también pueden regurgitar un poco de vez en cuando. Aquí estamos con el doctor Rolón, especialista en hipo, ¿no es cierto?
Ajá, sí. No, los grandes no.
No, ¿tienen eso? Que no, aunque no recuerdo a qué pregunta.
Sí, los grandes también regurgitan cada dos o tres días.
Ah, sí, sí.
No, si está este inconveniente, hay una cuestión patológica. En cambio, en los niños es algo esperable, normal, no es patológico.
¿Esperable en qué sentido? Deseable, ¿no?
No, que se puede esperar.
¿Cuándo regurgitará?
Es normal.
Bueno, mi novio regurgita, nos llega un mensaje aquí.
Ah, mire.
Leila de Bernal. Después de comer, con mucha ansiedad, o tomar la leche muy rápido, el...
Ajá,
sí, si se ríe durante mucho rato, regurgita. Si tose, regurgita. Si está nervioso y llora, regurgita siempre, degenerado.
Está todo el día regurgitando.
Sí. Bueno, bien. Atención. Hay que masajearle la espalda. O si no, acostarlo boca abajo sobre sus rodillas. Cuando una persona que tiene hipo, usted la acuesta boca abajo sobre sus rodillas.
A regurgito.
Y le da un traguito de agua.
¿Boca abajo?
Boca abajo, sí. Se tiene que tomar un vaso boca abajo.
Sí, lo toma al revés justamente.
Cuando
usted está cabeza hacia abajo, usted el vaso lo coloca al revés. Es decir, introduce en la boca el borde del vaso más lejano.
Mientras tanto, hago malabarismo con las patas.
No, y lo va tomando de a traguito, siete traguitos sin respirar.
No, pero eso no tiene
nada. No, eso es magia.
Eso es psicoanálisis.
Psicoanálisis con la magia. No, ¿qué elijo de tu sal? Lo que vos
perfil.
Usted tiene que reacomodar el diafragma, porque el hipo que el diafragma se le dio vuelta. Entonces, cuando pasa el aire.
La vejez lo derrotó. ¿Qué tango ese? Se le dio, la mala suerte le jugó una carta dorada.
Se le dio vuelta el diafragma,
la vejez la derrotó.
Sí, vieja recoba.
Vieja recoba, si viera qué situación.
Es lindo tango.
Sí. Bueno, pero, perdón.
Entonces los movimientos que a uno le hacen hacer o llenar el diafragma del estómago de agua es para ver si uno puede reacomodar, porque el diafragma se le dio vuelta, ¿vio? Como
una media.
Una pelota desinflada.
Sí, además, pobre, ¿no? Se le dio vuelta el diafragma y se desinfló la pelota.
Pobre nene,
Claro, ¿cómo no le va a agarrar hipo?
Y le está por salir la muela de juicio.
Mirá a ese señor lo que le pasó.
Sí, regurgita, dice.
Para mí que debe tener el diafragma dado vuelta y la pelota desinflada.
Sí.
Entonces, ¿qué? Perdón, atención. Entonces, cuidar siempre...
¿Qué?
No sé, ¿cuál es el consejo en ese caso?
Que no se le dé vuelta la pelota.
Claro. Sí, señor, tenga cuidado. Que le va a agarrar un hipo que no va a parar más.
Entre otras cosas, sí. ¿Pero usted cómo cura el hipo?
El susto. El susto
sirve.
Con el señor tenemos
¿La clínica del susto?
No.
¿Qué hace?
Sí, tenemos una clínica, damos sustos nosotros. Para distintas enfermedades que se curan con el susto, ¿no?
Sí, por ejemplo el hipo, nada más.
Por ejemplo el hipo.
Sí. ¿Y qué otra?
Encontramos otra. Bueno.
Un poco acotado, le digo, el servicio.
Es el hipo, nada más.
Hipo.
El hipo, por ahí, sí.
Pero hay mucho paciente con hipo, Rolón, ¿eh?
Bueno, está. ¿Y cómo es eso? Yo voy a la clínica, entro.
Sí.
Y le hacemos caminar por un pasillo y de golpe le aparece uno.
Un pasillo oscuro.
Claro. Y bueno.
Como el tren fantasma.
Sí, ya está curado, dice.
Y bueno, si se asusta, sí. La gente muy valiente.
Sí.
Tiene problemas con eso.
Sí. Tiene hipo perpetuo.
Gente que tan corajuca. Y usted entonces, a veces cuesta asustarlo. El tipo que le hemos tenido que correr a tiro. ¿Se va a asustar o no se va a asustar, canejo? Y el tipo seguía.
Es más, ya le apuntaban en serio.
Apuntale al hipo, dice.
Ajá. O sea, y el único método que utilizan es el susto.
No, otra cosa también era hacerlo caer de una altura. Entonces, en la caída, se te va el corazón a la boca
Sí.
y se te pasa el hipo. Te pasa, porque como dice usted, se te acomoda la...
El diafragma.
El diafragma y se te infla...
No. Se da vuelta.
¿Cómo dijo que se le va el corazón a la boca?
Claro.
Pero usted...
Nosotros lo que hacíamos era llevarlo al último piso.
¿Cuántos pisos teníamos?
8. Y le soltábamos el ascensor.
El ascensor, claro. Sin freno.
Sin freno, soltábamos. Oh. Cuando llegaba abajo... Sí. Lo juntábamos y...
Sí, y en la autopsia salía que no tenía
más hipo ni nada, no. Yo fui... ¿No vio esa especie de ascensor que hay ahí en la Panamericana, que hay una especie de parque de diversiones?
Sí.
Y que te sube muy alto, unos 20, 25 metros, y te largan de golpe para abajo. Había en Barcelona.
En Barcelona,
y yo fui.
Ah, y si miramos, ¿no?
Sí, yo fui con mi novia.
Ajá.
A este ascensor de acá de la Panamericana.
¿Y se inflaba el diafragma?
Y le aseguro que...
¿Y se soltó usted de ahí?
No. Yo al final, cuando llegué arriba, ese fue el problema, ¿no? Le dije, discúlpeme, señor, pero yo he cambiado, he mudado de parecer.
Habiendo escaleras...
Pero no hay otro modo de bajar ahora.
Claro, porque me dice, la escalera te sube nomás.
Ah.
Es una escalera mecánica hacia arriba... Y ahí baja por el...
Y entonces le pregunté, ¿y no puede ser que baje un poco más despacio en este caso? Uh-huh. Y no, me largaron de ahí.
Sí.
Se
asustó, ¿no?
Me asusté.
¿Se le vino el corazón a la boca?
Por decirlo así.
Sí.
Pero yo no tenía hipo, había ido por placer.
Por la adrenalina, ¿vio?
¿A usted le gusta la adrenalina? A mí no. Es una cosa...
Si le gusta...
Creo que ahora todo el mundo habla de la adrenalina.
Sí,
ay, pero la adrenalina...
Sí.
Si yo soy actor, mire, antes de cada función, es la adrenalina que me agarra.
Ajá.
Sí. Y empiezo, salud, turros de Balvanera. Empieza la obra, por ejemplo.
Sí.
Un guapo lo decía.
Uh-huh. Sí. Y es la adrenalina. Me agarra ya una cosa.
La adrenalina.
Sí, no sé, pero yo leí que cada cosa que hacen los actores le agarra la adrenalina.
¿Qué es una enfermedad, dice usted?
No sé, es un jugo que largamos. Yo siempre voy al parque japonés, a alguno de esos lugares, y me voy a la montaña rusa.
La vuelta al mundo. A los botes, subió que los tiran.
Oh,
al
los
látigo botes, no fue nunca.
Al látigo fue, me dieron como 30 latigazos. Porque teníamos un parque de diversiones acá con el señor.
Sí.
Que lo pusimos más que nada para nosotros, pero de bajo presupuesto. Por ejemplo, el ascensor ese que dice usted, lo hacíamos subir a un palo de la luz un tiempo y lo largábamos.
Sí, eran 4 metros.
4 o 5 metros, pero sin ascensor, sin nada.
Sí, ¿no? Astillado acá.
Claro. Al principio lo atábamos con un elástico, pero...
¿Se rompió?
No, que llegaba y todavía no se había estirado.
Muy precario todo.
Y todo muy precario. Teníamos la montaña rusa.
¿Cómo era? ¿Era peligrosa?
No, lamentablemente no.
¿Cómo era?
Era sin subida. Era toda horizontal.
Sí. ¿Qué era? ¿Un carrito entonces?
Era un carrito que iba de acá hasta allá. ¡Ey! Estaban todos.
¡Guarda!
Y se bajaban. Teníamos un grupí adentro que hacía como unos gritos, ¿no? Para enfervorizar por contacto a la gente. Entonces empujábamos nosotros atrás y él gritaba y se bajaba. Terminó la vuelta, prontito por la salida. Se subía a los otros y otra vez empujábamos y el tipo. Y ya la gente se contagiaba.
Ajá.
Porque él era muy convincente en el.
Claro, en el
incluso a la última ya ni lo empujábamos el carrito. Se subían arriba y el tipo gritaba. Y todo. Escena de pánico, las mujeres que se desmayaban.
Está, una identificación histérica, dice usted.
Así se llamaba el juego.
Ajá, está bien. No es, le digo, no genera mucha adrenalina, no despierta, no. Esa hormona, ¿no?
¿Qué hormona es un jugo?
Es una hormona, ¿no?
Una hormona.
Ah.
Masculina y femenina.
¿Qué te dice usted, que hay un adrenalino?
Sí. Ah, también, sí.
Ahí está el miedo.
El miedo masculino y el miedo femenino. Que es como...
¿Qué? ¿Cómo es el miedo femenino?
Tiene miedo a otra cosa.
Que le aparezca una
amiga. A los hombres, por ejemplo. Bueno, Y así el parque de diversiones, ¿se acuerda?
Sí, el tren fantasma, poníamos unos cuñados a asustar gente ahí.
Hollywood Park.
Con un revólver.
Hollywood Park.
Sí.
Ajá. ¿Y qué juegos tenía entonces? Después, aparte de la montaña rusa.
La montaña rusa plana, el tren fantasma, que ya le conté una vez.
Sí, que es la misma montaña rusa.
La misma montaña rusa, le poníamos unas bolsas por arriba y por ahí se escondía uno y salía y decía... No el mismo de...
No.
Ese es otro, porque ese fingía que tenía miedo, que no es lo mismo
que asustar.
Que asustarte. Uh-huh. Y salía uno con una carita y decía...
Sí, muy largo era el trayecto del tren fantasma.
6 metros.
Los
juegos eran cortos porque
era, había
para que no se aburra. Más vale que desee más, claro, que no que se hastiga.
Bueno. La vuelta al mundo,
la vuelta al mundo no tenían.
No. ¿Bote tenían?
Bote,
bote. No me mientas, no tenía. ¿Látigo tenía?
Sí, látigo ya le dije.
Y el palo enjabonado.
Los dos cosas, el palo enjabonado y el látigo estaban juntas. Te ataban al palo enjabonado y te daban 6 latigazos. El que se lo aguantaba, claro, un chocolate.
Claro, no, el que no podía subir, era castigado, claro.
La pelaban. Ajá, bueno, mire. Basta, es tardísimo. Ya va a cerrar el parque.
El palo enjabonado se nos iba, al final perdíamos plata con el palo enjabonado.
¿Por qué?
Mucho jabón.
Ajá.
Pobre, que usted no sabe el presupuesto en jabón que es enjabonar un palo de eso.
Uh-huh.
Usted lo ve, no dice nada, pero lo empieza a enjabonar, cuando quiere acordar se gastó 5 o 6 panes de jabón luz.
Ajá. Hay que subirse a enjabonar el jabón, no es tan fácil.
Sí.
Primero se sube, es así la técnica para enjabonar el palo.
Sí.
Si usted lo empieza a enjabonar desde abajo, después no puede subir.
Claro.
Entonces se tiene que subir y después lo empieza a jabonar.
Ajá.
Cuando llega arriba empieza a jabonarlo.
A medida que va bajando.
A medida que va bajando lo enjabona. Cuando llega abajo ya está todo enjabonado.
Vuelve abrazado al palo.
Claro.
Bueno, no, la verdad no me gusta ninguno de los juegos que tiene.
Bueno, y no teníamos más que eso.
¿No?
Pesque una moneda de 50 con los dientes. Teníamos un tacho con agua y en el fondo una moneda de 50 guitas. Entonces vos te tenías que atar la mano atrás,
sí,
meter la cabeza dentro del tacho y con los dientes agarraba la moneda de 50 guitas.
Me ahogo.
Se ahogó gente, sí.
Ah, sí, sí.
Y que espere, si la agarraba, ¿qué ganaba?
La 50 guitas.
¿Y de afuera cuánto me costaba?
Un peso.
Y de afuera apostaba, ¿no? ¿Se ahoga o no se ahoga?
Sí, voy al tiempo.
Ah, eso era, el negocio era eso.
Voy al tiempo, voy al otro. Gente porfiada que...
Ajá, habían armado una timba ahí para
el negocio. Sí.
¿Y qué
pasó? ¿Se acuerda el tipo que ahí se le quedó la dentadura en el fondo?
Oh, pobre
hombre.
Ah, después no se la dimos.
No,
dice... Nosotros ponemos en juego los 50 guitos. Usted se le cayó la dentadura, bueno. Velito para la vieja. El agua... por ahí se quejaban lo de la municipalidad. Decía que el agua estaba un poco sucia.
Agua estancada ya.
Quería, claro, que la cambiáramos, qué sé yo, una vez por semana.
Claro.
Una vez por participante hay que cambiarlo.
Ah, sí, claro, estar una hora esperando que se llene el tacho.
Ah, no, yo voy a...
No, nosotros lo cambiamos.
La boca ahí donde...
Todos los lunes cuando lavábamos le cambiábamos el agua, agarramos las cosas que se le caía a la gente, por ahí un diente, algo.
Pero yo no voy a meter la boca así donde la metió otro.
Y no sé si entonces juegue, vaya al palo enjabonado entonces.